Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Puntuales a nuestra cita de todos los lunes, también recuerden de los domingos a las 8 de la mañana, donde por redifusión emitimos el programa, llega Ventaja Legal. Ventaja Legal que hoy va a atender a las consultas que ustedes nos hacen. Hacemos una selección, ya lo saben, no podemos responder a todos. En primer lugar, en la sección de manual de crisis vamos a hablar de si se puede limitar las facultades de un administrador y sobre todo el alcance que pueda tener y las formas y las prerrogativas que puede tener de cara a, pues eso, a poder poner orden, digamos, en la comunidad. Una sentencia reciente del Tribunal Supremo aclara bastantes cosas. También vamos a hablar de otra sentencia que permite, pues eso, ampliar el permiso de maternidad a una funcionaria en el caso de una familia monoparental. Tema de gran interés. También vamos a hablar, por ejemplo, de asuntos como es, me pregunta Alicia en un seminario que di los otros días, acerca de qué lío, me decía ella, ocurre con respecto a los carburantes. Dice, por una parte se habla del fraude, por otra parte de algo de devolver. Vamos a hacer una, digamos, un alto en el camino y vamos a explicar no tanto lo que es el fraude, que eso allá los malos y la justicia con ellos, sino la posibilidad de que se devuelva por parte de las comunidades autónomas, ojo, siempre y cuando no haya prescrito, etcétera, ese complemento, ese impuesto que pusieron precisamente a nuestro carburante. Tenemos más temas, tenemos también un tema que ha surgido precisamente esta semana pasada. Se pone en duda la privatización de la justicia, es decir, esta semana hemos conocido una declaración de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia ante secretarios judiciales y el Colegio Nacional de Letrados de las Administraciones de Justicia, que pone de manifiesto que se pudiera estar produciendo una privatización de la Administración de Justicia en beneficio de profesionales, profesiones liberales, leo textualmente, como es la procura. Vamos a recabar información de una y de otra parte, dos puntos de vista diferentes sobre este mismo tema. También, la verdad es que estamos un poco hartos de denunciar, si me permiten la expresión, que no haya transparencia suficiente con respecto a las pólizas de un contrato de seguro. Es decir, que si la ley del contrato de seguro permite que haya acciones directas contra la aseguradora, ¿cómo no se va a poder ejercer ese derecho si no es a través de qué? Pues a través de que tengamos acceso los asegurados y los no asegurados, los perjudicados, al contenido de la póliza. En la segunda parte del programa contaremos con la presencia de José María Rivas, jefe nacional de Servimedia, con el que vamos a compartir precisamente, pues eso, ese punto de vista de un profesional de los medios, bien experto, que afronta los temas jurídicos que son de actualidad. Ahora ya, de momento, empezamos con la actualidad de mano de los compañeros de la abogacía.
Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. El Consejo General de la Abogacía ha decidido llevar el problema de las pensiones de los mutualistas a las instituciones europeas. El objetivo es visibilizar la gravedad de la situación y la urgencia de alcanzar una solución inmediata. Por ello, va a presentar un documento ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. También impulsará el debate sobre esta situación en el seno del Consejo de la Abogacía Europea para involucrar a otros países que se están viendo afectados por situaciones similares y para solicitar la solidaridad de quienes no cuentan con sistemas de mutualidades. Así se lo comunicó el presidente del Consejo, Salvador González, a diversas asociaciones de afectados en una reunión mantenida la semana pasada. Escuchamos a Salvador González.
Los mutualistas necesitan una respuesta en el corto plazo. La abogacía, sin duda, apoya sus reclamaciones y está dispuesta a llevar su voz allá donde sea preciso.
Además, el Consejo General promoverá encuentros con otros consejos profesionales españoles, cuyos colegiados también están afectados por la situación de las mutualidades.
Y si alcanzar una solución al problema de los mutualistas es una prioridad para el Consejo, también lo es conseguir que suban los baremos de la asistencia jurídica gratuita. Por eso el presidente de la Abogacía insistió en ello la semana pasada en un encuentro con la nueva directora general del Servicio Público de Justicia, Verónica Ollé. En esa reunión manifestó que es una necesidad urgente e inaplazable actualizarlos en el denominado territorio ministerio, que engloba Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares y Murcia, además de Ceuta y Melilla y los órganos centrales. El presidente de la Abogacía expresó también su preocupación sobre el deterioro del turno de oficio, en el que cada año desciende el número de profesionales inscritos. La cifra se ha reducido desde los 45.000 del año 2018 a los actuales 40.000. Y reclamó además que se incluyan nuevos conceptos en los baremos, como la defensa de personas jurídicas. Por su parte, la directora general reafirmó el compromiso del Ministerio de proceder a la actualización de los baremos en los próximos meses.
Las 32 Jornadas de Extranjería y Protección Internacional organizadas por la Abogacía se van a celebrar los días 28 y 29 de noviembre en Cartagena para mejorar la defensa y protección de los migrantes. Durante dos días, abogados especialistas en esta materia van a debatir sobre la reforma del reglamento de extranjería, con especial atención al arraigo laboral y al nuevo estatuto de los familiares de españoles. También se analizará la situación jurídica de los menores que están llegando a Canarias, así como la incorporación a la normativa española del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. Y es que, como señala Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional de la Abogacía, en estos tiempos tan complicados, con un incremento de los flujos migratorios hacia nuestro país, la labor de los abogados de extranjería cobra cada vez más importancia en la defensa de los más vulnerables. Las inscripciones ya están abiertas en la web de abogacía.es. Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. La Comisión de Igualdad de la Abogacía ha sido premiada por su defensa de los derechos de las mujeres.
Otorgado por la Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación, en reconocimiento a su constante labor.
El Colegio de Abogados de Murcia denuncia la precariedad de las instalaciones judiciales en Caravaca de la Cruz.
Los letrados tienen que entrevistarse con los detenidos en un furgón policial. El Consejo General va a trasladar esta queja también al Ministerio de Justicia y de Interior para reclamar una solución.
Reelegidos los decanos de los colegios de Valladolid y Córdoba.
Javier Martín en Valladolid y Carlos Arias en Córdoba inician su segundo mandato.
Últimos días para presentar candidaturas a los premios de Derechos Humanos de la Abogacía.
En esta edición, los galardones reconocerán el respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad en el ámbito empresarial. El plazo para enviar propuestas finaliza este viernes, 25 de octubre.
Reconocen el derecho a una indemnización por daños morales en la relación con un animal doméstico.
Un tribunal de Madrid ha ordenado el pago de 600 euros para la mujer que fue privada de su perro durante 10 meses por su expareja. Es la primera vez que se concede una compensación económica para frenar el uso de animales como instrumento de castigo en conflictos de pareja.
La carpeta justicia hoy en la conferencia de los lunes.
A cargo de Javier Hernández, subdirector general de Impulso e Innovación de Servicios Digitales de Justicia. La jornada será presentada y moderada por Ana Martín, decana del Colegio de Zamora. A partir de las 4:30 se puede seguir online o de manera presencial, previa inscripción gratuita en formacionabogacía.es.
Con esto terminamos. Hasta la semana que viene.
Gracias, Luis. Gracias, Mercedes.
Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
Bien, la emisión la semana pasada de la posibilidad de eso de la Junta de Propietarios de prohibir el alquiler turístico en su comunidad ha suscitado, la verdad es que muchos comentarios. En particular, en un curso que he dado esta semana me ha preguntado Alicia, ingeniero técnico, vecina de un bloque, como ella dice, donde hay de todo por lo que respecta a vecinos, entendemos perfectamente, Alicia. Bueno, pues nos pregunta hasta qué punto las facultades del presidente de la comunidad para luchar, leo textualmente, contra el vandalismo y las conductas incívicas, permiten hacer público en el tablón de anuncios y en los ascensores y en los portales de cada uno de, pues eso, de las fincas, los hechos que violentan precisamente a la comunidad. La verdad es que es una buena pregunta, Alicia, y por eso te dije cuando me la hiciste en persona que ibas directamente a la sección de manual de crisis de este espacio de Ventaja Legal. Te contesto porque además, la verdad es que siempre y cuando no vulneres el derecho al honor y a la intimidad y te apoyes en información veraz, pues puedes perfectamente hacer públicos actos que avergüenzan hasta al propio gamberro, permíteme que lo diga así. Bueno, de manera que a ver si de esta forma se da por aludido y además entre todos se conciencia también la comunidad y adopta medidas de seguridad, porque como bien apuntas, y leo textualmente, muchos de los vecinos son reacios porque no creen que se produzca de verdad esos abusos en las zonas comunes. Dice Alicia, en particular quienes viven en los pisos altos o no hacen uso de la piscina son ajenos al problema y de alguna forma bloquean que se haga una inversión en cámaras o en vigilancia privada, por ejemplo. Cierro las comillas. Bueno, que quede claro, por lo tanto, Alicia, que puede hacerse, en efecto, ese tipo de publicaciones. Pero es más, fíjate, para que te sientas fuerte, para que tengas argumentos sólidos, pues puedes transmitir precisamente a tu administrador o al presidente, que lo sea, bueno, pues que recientemente hemos conocido una sentencia del Tribunal Supremo que lo que hace es admitir que un administrador haga comunicaciones por escrito a los propietarios donde explica el nivel de incivismo y transgresor, diría yo, e incumplidor también de sus obligaciones de unos inquilinos, ¿no? Con el fin de que otros propietarios no caigan en el error de alquilarles otros pisos de la comunidad. Los hechos consistían precisamente en que tuvieron que ser desahuciados de la vivienda por impago y se resistieron a abandonarla hasta en tanto en cuanto no llegó la comisión judicial correspondiente. Lo que popularmente nos llamamos como el inquiocupa, ¿no? Así que, ya sabes, sin descalificar, sin denigrar, contando con información verídica, constituye un ejercicio de transparencia, precisamente, que agradecerá a la comunidad, sin duda alguna, y que se hagan pública esa información, porque está dentro del alcance y de los límites de las facultades que un presidente de comunidad de propietarios tiene. Si acaso, y para acabar, un pequeño matiz, transmitir previamente al vecino que no respeta al resto, pues que vais emprender ese tipo de acción a modo de aviso para darle una oportunidad de corregir su conducta. Bueno, y queríamos también hacernos ecos de esa situación que ha planteado, que ha permitido el Tribunal Supremo. Yo voy a hacer unas preguntas a ustedes, a ver qué les parece. ¿Hay derecho a que un hijo de una familia monoparental perciba menores cuidados por su progenitor? Los hijos y más los recién nacidos, en los que los tiene, ya saben, requieren tiempo, mucho tiempo, ¿eh? O dicho de otra forma, ¿tiene tanto permiso para cuidar el menor una empleada pública como si no formase parte de una familia monoparental? Saben que el artículo 68 del Código Civil pues establece el disfrute, el cuidado, la atención y la protección precisamente familiar de los pequeños, ¿no? Y que no podemos olvidar ese principio que rige, tratándose de menores, elevado a la categoría de constitucional, y que habla de el interés superior de los mismos, de los menores. Bueno, como consecuencia de todo ello, saben también que el nacido de una familia biparental pues merece ese trato, ese cuidado, esa dedicación que le pueden dar sus progenitores durante 26 semanas. Sin embargo, era discutible si una madre, pues por ejemplo en el caso monoparental, pues solo pudiera disponer por un tiempo muy inferior, tan solo 16 semanas. Pues bien, la novedad que hemos conocido por parte del Tribunal Supremo es que reconoce ahora el derecho de las familias monoparentales a doblar el permiso de maternidad. Ya existía un precedente, el caso de viudedad. En esos supuestos, por ley ya se reconoce ese derecho a las 26 semanas. Y esto se traduce, pues eso, en extender de 16 a 26 semanas dicho permiso de maternidad. El argumento, pues es que no puede ser que reciban un trato desigual precisamente los menores recién nacidos, dependiendo de si se encuadran en una familia mono o biparental. Así que se aplica el artículo 14 de la Constitución, el principio de igualdad, y evitamos cualquier forma de discriminación por razón de nacimiento y por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Ahora bien, ojo, hay que hacer un matiz muy importante. Estamos en el escenario, en el entorno de que se trate de funcionarios públicos, del permiso previsto en el artículo 49 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que tiene que ser interpretado, como dice el Tribunal Supremo, para evitar la discriminación, sumando al permiso previsto en el apartado A, las 16 semanas, el también previsto en el apartado B, 10 semanas. Bueno, y dos asuntos, los que comentábamos antes, relacionados con los carburantes, son noticia, y otros dos amigos de Ventaja Legal que nos escuchan, el primero en directo en su camión de reparto, dice, y en Madrid, y la otra en los domingos o los sábados, los dos a la par, dice, mientras estoy en el gimnasio, nos dice Marta, y Miguel, por otra parte, digo, mientras conduce su camión de reparto. Ambos nos preguntan, quieren que aclaremos esas noticias, porque ambos tuvieron que pagar, como cualquier hijo de vecino, y ya leo textualmente, el impuesto correspondiente, y ahora, pues eso, escuchan, por una parte, que si se ha producido un fraude, por otra parte, que si tienen derecho a que les devuelvan una cantidad, el impuesto pagado, bueno, pues muchas gracias a ambos por vuestro interés. Son dos cosas diferentes. Por una parte, lo que se llama precisamente una estafa, que está en sede judicial, si queréis. Bueno, digamos la presunta estafa, si quieres. Pero como no decimos nombres, vamos a dejarlo en estafa directamente. Donde todo apunta a que existió engaño y eso afecta a los potenciales delincuentes. Olvidemos este tema por un momento, nos afecta. Y otra muy distinta es que el Tribunal Supremo hace apenas 15 días ha declarado que las comunidades autónomas están obligadas, ojo, a devolver los impuestos que fueron indebidos, que ingresasteis, lo que ingresasteis, las cuotas correspondientes y, por lo tanto, siempre, evidentemente, que no hayan prescrito o las hayáis percibido ya con anterioridad, ya, por lo tanto, decía, podéis iniciar el procedimiento que muchos ya han comenzado de recuperación de esos importes. ¿El motivo de la decisión? Bueno, pues es que es ilegal. Aquel tramo autonómico del impuesto sobre carburantes, no puede cada comunidad autónoma establecer diferente tipo en función de su territorio y, por lo tanto, la administración tiene que reembolsar dichas cantidades una vez que se demuestre por parte del ciudadano. Seguramente en vuestro caso lo hicisteis ya, que hicisteis aquellas autoliquidaciones incluyendo el importe del impuesto. Por lo tanto, conviene que os pongáis en manos de profesionales, de abogados. Hay despachos que se especializan en ese tipo de cuestiones, por una parte, y por otra parte quiero compartir con vosotros ese toque de atención que el Tribunal Supremo da a las administraciones, ¿no? En particular a las comunidades autónomas, porque fíjense, les pide, por decirlo de alguna forma, diligencia. Yo diría más que agilicen, que favorecen que se devuelva precisamente esas cantidades, porque como bien dice el alto tribunal, están obligados por algo que llamamos el principio de cooperación leal de dichas administraciones a garantizar la aplicación de los derechos y obligaciones, tal y como dice el derecho de la Unión Europea, Bueno, así que son buenas noticias en este sentido, y en el otro, en el del fraude descubierto por la policía, pues poco más que decir, ¿no? Delincuencia común sobre la que caerá el peso de la justicia cuando proceda. Bueno, y vamos acabando esta primera parte del programa. ¿Cuántas veces nos hemos hecho eco de los derechos de los asegurados y de los tomadores de seguro? Ya saben, esos que contratan, pero no necesariamente son beneficiarios de la póliza. Uno de los temas recurrentes es el acceso al contenido de la póliza suscrita. Por supuesto, por parte de quienes contratan, pero también que si se pierde, pues tiene el derecho uno a recuperar esa copia, ¿no? Y en general, el derecho a conocer cómo reza ese contrato, porque el artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro dice que para garantizar el ejercicio de esa acción directa, el reclamado debe facilitar el contenido de su contrato, de la póliza, ¿no? Esto parece obvio, ¿no? Bueno, pues todavía se dan casos donde se discute dicho acceso, el derecho a conocer los términos y las condiciones del contrato. Es terrible, Hoy voy a citar a nuestro amigo y compañero Carlos Yub, lo recuerda, nuestro colaborador de este espacio, experto corredor en seguros, que es decir, es terrible, que a estas alturas aún estemos discutiendo esto. Pues bien, la justicia acaba de acordar entregar a las partes en un litigio, partes personadas, pues que hay que entregar precisamente esas pólizas de responsabilidad civil, sin ningún tipo de censura o tachadura que impida o que dificulte la lectura. El juez dice que hay que poner a disposición de las partes las pólizas de responsabilidad civil que aportó al juzgado una de las partes, sin ningún tipo de censura, ya digo, tachadura que impida la lectura tal y como ha solicitado pues una de las partes. Recalca el juez que los datos reflejados en las pólizas no pueden merecer la calificación de secreto empresarial, como si no se va a poder ejercer esas acciones que la ley permite y que otorga, y esto mismo sostiene el Ministerio Fiscal.
Bueno, les adelantaba que tenemos con nosotros a José María Rivas, jefe nacional de Servimedia. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué
bien? Menudo experto tenemos hoy con nosotros. Compañero, no divulgando como yo, sino directamente periodista, metido en mil y un frente, nunca mejor dicho, porque hasta algún frente con alguna guerra especial me consta que lo ha sufrido, sí, o lo ha disfrutado. Sí, sí. Y bienvenido a esta casa, Ventajaría de Capital Radio. Y si te parece, vamos a hacer un pequeño repaso de la actualidad, porque me gustaría también conocer las perspectivas y sobre todo tu opinión acerca de cómo se trata la información jurídica en los medios en estos momentos, ¿no?
Bueno, pues es una cuestión interesante. Yo lo que diría ahora mismo, me estoy acordando que hace años cuando, digamos, ETA, su actividad terrorista, se hablaba de que la Audiencia Nacional iba a dejar de actuar y los periodistas de tribunales había cierta ansiedad que iba a pasar con aquello, ¿no? Entonces podemos decir que eso se superó porque hay una avalancha. Yo creo que la información jurídica vive una nueva edad de oro. Ahí estamos hablando de la cuestión de la corrupción, toda la cuestión jurídica de los profesionales de la judicatura, se mantiene el terrorismo, y yo entiendo, mi percepción es que hay muy buenos profesionales
sin duda
en los distintos medios, cada vez más medios, sí, que eso ayuda a la competencia. Y después hay una cosa muy interesante, que yo sé que esto lo he visto la evolución desde hace años, es que ya estamos hablando ya de lustros o décadas, se decidió la incorporación en los principales órganos jurídicos, Tribunal Supremo, los tribunales superiores de las distintas comunidades, de profesionales de los medios que han estado en ello, ¿no? Entonces eso ayuda mucho a los informadores.
En efecto, tenemos ayuda también por parte de los operadores jurídicos. Venga, lo repasamos dentro de unos minutos en la segunda parte de Ventaja Legal.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Bien, les decía que esta semana hemos conocido una declaración de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, y el Colegio Nacional de Letrados de Administraciones de Justicia, que pone de manifiesto pues que se pudiera estar produciendo una privatización de la Administración de Justicia en beneficio de profesiones liberales, leo textualmente, como la procura. Bueno, el comunicado habla de crear un sobrecoste que tendrá que asumir al final el ciudadano, alerta también del riesgo de los datos de los ciudadanos que son de carácter personal, que son reservados, que puedan sufrir vulneraciones. Bueno, vamos a escuchar a las dos partes, en el tema. Por una parte tenemos al teléfono, yo creo que a Mar Garcelán. Donate, Mar, ¿cómo estás? Ah, no, perdón, primero vamos a contactar con Alberto Barrenechea. Él es el decano del Ilustre Colegio de la Procura de Madrid. Alberto.
¿Qué tal? Buenos días, Arcadio.
Alberto, nos gustaría conocer tu posición, la posición del Colegio de la Procura de Madrid, precisamente con respecto a esta declaración que ha hecho, ya digo, la Unión Progresista de Letrados de Administración de Justicia. ¿Qué te parece?
Bueno, lo primero es adoptar un papel conciliador, porque yo, lejos de entrar en polémicas con los LAS, con los que tengo relación estrecha y directa, sí debo pensar que estamos equivocados, quizás tanto unos como otros, y tenemos que buscar algún papel en lo que podamos colaborar. Esa negativa rotunda que los LAS implementan, o por lo menos yo entiendo en esta nota de prensa, no ayuda a ese nivel de colaboración que debemos tener. Entrando en la nota de prensa, sí veo que hay ciertas imprecisiones o alguna interpretación, permíteme el término partidista, que yo creo que no son ciertas y desvirtúan un poco la realidad. Evidentemente, nosotros estamos absolutamente en contra de la multa, de la sanción que han puesto la CNMC. No estamos de acuerdo ni en el fondo ni en la cuantía, que es absolutamente desproporcionada, pero que de esa sanción se deriven una serie de interpretaciones que hacen los LAG, pues yo creo que son erróneas. Los colegios de procuradores son corporaciones de derecho público. Nosotros somos entidades especializadas. Podemos desarrollar subastas. Por supuesto que podemos desarrollar subastas. Si ves, ellos en entrecomillado ponen agentes privados.
Sí.
Ellos lo ponen entrecomillados porque no somos agentes privados.
Uh-huh.
Nosotros tenemos una función pública, además de la privada, que la ley 4215 nos reconoce con nuestra capacidad de certificación. Entonces, de ahí a derivar que estamos intentando privatizar la justicia respecto a la ejecución, porque aquí empiezan hablando de la CNMC y terminan hablando de la ejecución, pues yo creo que no es una interpretación del todo ajustada al derecho.
Bueno, recogemos vuestro testimonio, me imagino que recurriréis la resolución de la CNMC.
Sí, ¿eh? Y ya.
Y te agradezco que nos hagas la aclaración de vuestra posición. Vamos a escuchar también lo que nos dice Marc Garcerán, que pertenece al secretariado de la Unión Progresista, con quien yo creo que la tenemos ya también al teléfono, ¿no? Mar.
Sí, hola, buenos días.
Mar,
sí,
pues,
sí, soy
no
yo.
Sé si has
buenos
escuchado
días.
La posición de precisamente del decano de la Procura de Madrid. Nos gustaría conocer vuestra posición.
Bueno, le he escuchado casi al final.
Sí.
No he podido ver el inicio de su conversación o de su aportación a este tema.
Sí.
Pero bueno, lo que he escuchado al final sí que me gustaría pues comentar.
Sí.
Que nosotros, los letrados de la Administración de Justicia, estamos muy preocupados por el Servicio Público de Justicia. Y cuando hablamos del Servicio Público de Justicia, hablamos de un servicio que garantiza los derechos de los ciudadanos.
Uh-huh.
Y hablamos de un servicio público que tiene que garantizar que ambas partes sean iguales ante la ley.
Uh-huh.
Y que ambas partes tengan reconocidos esos derechos. Los procuradores, cuando actúan en el procedimiento civil, pues son una parte u otra, ejecutante o ejecutado, y por tanto no pueden actuar como un ente imparcial o independiente. Eso sí que se garantiza por el Servicio Público de Justicia. Eso sí que lo hacemos y lo garantizamos los servidores públicos, los letrados de la Administración de Justicia. Por eso nosotros sí que nos estamos preocupando de que las reformas en esta ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia vayan por una privatización de la justicia. Por ejemplo, en el caso de las subastas judiciales funcionan muy, muy bien. Las subastas judiciales tienen un coste muy pequeño para el ejecutado. Y eso es un beneficio para él y para el ejecutante, que todo el dinero va a su deuda. Entonces, el problema es que lo que no se puede es incrementar los costes del Servicio Público de Justicia siempre a una de las partes, que suele ser el más desfavorecido. En ese caso, el Servicio Público de Justicia tiene que ser un servicio que garantice a los ciudadanos. Perdón, ¿sí?
Sí, perdón, pero creía que no te estaba escuchando. Venga, sí, dime. Mar,
pues
perdona.
Pues nada, sí. simplemente queremos poner en relieve que nosotros nos preocupamos porque los servicios, hay determinados servicios públicos que no pueden salir del ámbito público porque garantizan derechos a los ciudadanos y a las empresas y a todo el que participa en la justicia civil. Y eso tiene que estar garantizado por unos funcionarios públicos que actúan independientemente y que son los que van a garantizar esa imparcialidad en el procedimiento civil. Otra cosa es que haya otros agentes privados que sí que colaboren con la justicia para agilizarla. Esa colaboración bienvenida sea, pero no a coste de la garantía y de los derechos de los ciudadanos.
Bueno, no sé si tenemos todavía el teléfono, Alberto. Alberto.
Sí.
Has podido escuchar la posición de.
Sí, sí. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás? Buenos días, lo primero.
Hola, buenos días. Encantada de conocerte.
¿Qué tal? Igualmente, un placer. Pero si es que yo comparto esa preocupación, pues claro que yo deseo un servicio público con las mayores garantías. Fíjate si comparto esa preocupación, que nosotros lo que decimos es que cualquier actuación dentro de los procuradores sea siempre bajo el amparo de un LAG. O sea, no es una actuación, digamos, arbitraria y ajena al proceso. No. Todo lo que hagamos tiene que ser siempre bajo el amparo del LAG. ¿Qué mayor garantía que esa? Que en el fondo actúa al final en tu alocución, lo decías, que dentro de eso, que no somos agentes privados, pues yo no entiendo como tal. Pero bueno, a donde no puede llegar el juzgado, que llegue el procurador. Pero fíjate la garantía que te pongo yo, siempre bajo la supervisión del LAC. Esa colaboración, cada uno va a tener sus funciones.
Te cojo el guante. Esa colaboración, que actualmente la ley de enjuiciamiento civil tiene prevista esa colaboración activa por parte de los procuradores, es donde hay que sacarle el máximo de beneficio. Pero no hacer reformas procesales y de tal calado al Servicio Público de Justicia que intervenga una figura de intermediación, donde ya se va a originar unos costes al ciudadano cuando ahora no se necesitan. Es decir, la colaboración sí, la intermediación no, y el coste al ciudadano tampoco, y justicia privada, por supuesto, que una justicia a dos velocidades no. Entonces, esa es la de... Sí, dime.
Mar, un matiz. Es que no hay un incremento de coste. Yo a día de hoy, tal y como está, ahora mismo, yo cobro por llevar una ejecución. Yo claro que cobro por llevar una ejecución. Yo no voy a cobrar más por llevar una ejecución como la llevo ahora. Y a día de hoy, en mis aranceles, figuran dos artículos que son para ejecuciones. O sea, no hay un incremento del coste, porque yo voy a cobrar lo mismo que estoy cobrando ahora. No es nada ajeno a lo que ya hay. Con lo que el coste no es...
Sí, perdona, pero por ejemplo, en el caso de las subastas públicas por las entidades especializadas, sí que de ahí ha venido esa multa, es que sí que había un porcentaje que se detraía de la ventaja económica que se había sacado esa venta de bien inmueble y que se cobraban pues esa entidad especializada o ese procurador que había hecho o había designado la entidad especializada. Por ahí ha venido pues todo lo que hemos sacado a flote con esta nota de prensa.
Sí.
Entonces, si la ley de enjuiciamiento civil tiene muchísimos mecanismos para esa colaboración, ¿por qué esa modificación ahora del Servicio Público de Justicia? Lo que hay que dotar al Servicio Público de Justicia es de, y sobre todo en esta sociedad tan telemática, tan digital, tan informática, de realmente medios materiales, porque los servicios de ejecución, por lo menos yo que estoy en una localidad con servicio de ejecución, funcionan estupendamente y con la colaboración de todos los profesionales. Nosotros a los procuradores los consideramos una figura primordial, pero desarrollando la ley de enjuiciamiento civil, la que ya tenemos.
Bien, ha quedado muy clara ambas posiciones. Agradecemos a Mar Garcelán Donate, agradecemos a Alberto Paranechea sus posiciones y confiamos, vamos, sin duda alguna, en el tono conciliador y en el acercamiento de las posiciones. Muchas gracias a los dos.
Muchísimas gracias, Alberto.
Un saludo, Mar.
Buenos días. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, José María, volvemos contigo. Ya ves, una polémica más, que no tiene por qué ser polémica, que tiene que ser un punto de, pues eso, de encuentro entre profesiones, entre operadores jurídicos, en pos de la justicia, con diferentes, quizás, posiciones, pero yo creo que conciliables, ¿no? ¿Qué te parece?
Bueno, me parece un debate muy interesante. La representante de los letrados hablaba de una reforma, ¿no?, que está en el Congreso. Sí. Yo lo que puedo aportar... Precisamente en un congreso de notarios de hace unas semanas, el ministro Bolaños nos contaba a una serie de periodistas pues el proceso en marcha que tiene planteado para la justicia, y ahí se habla de la colaboración público-privada como algo cierto, también fundamental, y de la digitalización, ¿no? Entonces, sobre este caso concreto, yo lo que diría es que, bueno, va a haber un recurso que decidirá el Supremo. Después, el portal este de los procuradores, estamos hablando de que en el 2016 tenía un premio del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, yo creo que con esas premisas, todavía hay trámite parlamentario, pues unos y otros, los dos invitados que hemos tenido, pueden aportar, ¿no?, en ese debate parlamentario.
Sin duda alguna. Una aproximación certera, profesional, la tuya, no esperábamos menos. José María, quiero que hagamos un alto y vamos a compartir con nuestros oyentes precisamente la visión tuya de una persona experta acerca del mundo de la justicia y acerca de, pues, de precisamente de cómo se, digamos, se difunde precisamente la información de tipo jurídico, ¿no? Estamos preocupados todos, ¿no?, por la falta de rigor a veces, a pesar de que, como bien decimos, a pesar no, o gracias a que tenemos buenos compañeros, pero también de vez en cuando existen manipulaciones, existen versiones que no gustan a nadie, ¿no?
Sí, efectivamente, es un debate muy interesante, pero como comentábamos antes, yo partiría de un hecho, que es que esto quizás el que no esté en la industria periodística o en el sector periodístico, hay mucha competencia hoy en día. Tenemos diarios digitales muy competitivos y periodistas jóvenes y muy buenos y muy competitivos, ¿no? Entonces, efectivamente, a veces, nuestros oyentes lo sabrán, en un procedimiento judicial, es decir, hay muchas fases. Puede haber desde un auto, unas diligencias o una sentencia. Y muchas veces el deseo de competencia, es decir, se dan importancia a unos trámites o unos factores del proceso que no es la conclusión final y la condena, ¿no? Entonces, también se busca a veces vender. Pero, vamos, yo en general diría que los profesionales de la información judicial ahora son muy muy solvente, y a diferencia, yo, otra cosa interesante, que a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con la información política,
¿sí?,
los compañeros que trabajan en tribunales tienen que apoyarse en un documento, en un papel, en un auto, y es más difícil la especulación. Otra cosa es la interpretación que se haga de ese papel y de ese documento, pero pocos compañeros periodistas habrá que se inventen un documento que dice una resolución,
¿no? Sin duda alguna. Eso yo creo que es la base y la garantía que todos tenemos y que tiene mucho de aportación al Estado de Derecho. Mira, quiero que escuchemos un corte que cogimos precisamente de un profesional, de Tomo y Lomo, que recogimos de aquel encuentro, de aquella jornada tercera sobre el Estado de Derecho que organizó el Foro Judicial Independiente.
Y no hay mejor manera de fortalecer la democracia que garantizando, preservando la independencia del Poder Judicial. Esto es básico. O sea, no puede ser que el tercer poder del Estado, que es el que controla uno de los poderes, acabe dependiendo de él. Eso es inasumible en un Estado de Derecho. Y la segunda es garantizar una prensa independiente. Pues así de sencillo. Se puede luchar perfectamente contra los bulos, ¿no? Que a veces se publican cosas o se publican informaciones que no son bulos, que no te gustarán, pero que no son bulos, que luego se comprueba que son ciertas. Una cosa es el bulo y otra cosa es información más o menos contrastada. Eso son dos cuestiones completamente distintas.
Las palabras, lo reconoceréis, es Javier Zaragoza, fiscal, bueno, de referencia entre los fiscales también, y fiscal jefe de sala del Tribunal Supremo. Yo creo que ha dejado bien claro la aportación, no solo de al Estado de Derecho del Poder Judicial, de ese tercer poder que se dice del Estado, y sino también del cuarto, digamos, del mundo periodístico.
Pues yo diría, sumándome a lo que dice el fiscal Zaragoza, que esos dos pilares están funcionando. Están funcionando en los últimos años en España, en los últimos meses, están funcionando de manera muy importante. Como decía antes, con la competencia de médicos, de medios de comunicación que hay, se dan todas esas informaciones judiciales, se dan de uno y otro lado. Es decir, puedo citar ahora mismo que se da la querella o la admisión de la querella contra el fiscal general, y se da también lo referido, por ejemplo, a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y como reitero, esas informaciones desde el punto de vista judicial, salvo poquísimas excepciones, tienen un apoyo documental. Que es decir, tiene que haber un auto, un escrito, y eso se produce. Entonces yo, como decía el fiscal Zaragoza, yo creo que hay que estar satisfecho de esos dos pilares como están funcionando, y después, sobre todo, que existen mecanismos para el que esté en desacuerdo, tanto con las decisiones de un juez como con lo que publica un medio, para recurrir. Es decir, por ejemplo, el derecho de rectificación, existen los trámites para exigir a un medio que se desdiga de algo.
Estoy de acuerdo totalmente contigo. O sea, si sabemos tanto de lo que ocurre es porque se hace transparente, se hace público, y a partir de ahí lo que pasa es que hay que diferenciar entre lo que es meramente opinión, ¿no?, y lo que es estrictamente objetivo, que aparece una resolución, como tú dices aquí, en ventaja legal mismo, ya veis, yo abro y cierro comillas cada vez que digo una cosa, incluso de cualquier oyente, al que respetamos muchísimo, y eso creo que es fundamental. Por otra parte, es cierto que hoy por hoy, digamos, las instituciones funcionan. Lo que pasa es que, claro, hay algunas distorsiones. Y si te parece, hablamos un poquito del Ministerio Fiscal, ¿no? Esta semana pasada hemos conocido respuesta por parte del Tribunal Superior de Justicia, precisamente a alguna querella, ¿no?, a la querella del presidente del gobierno, desafortunada en términos objetivos, puesto que no ha prosperado contra determinadas posiciones del juez, ¿no? ¿Qué te parece?
El Ministerio Fiscal, yo diría que efectivamente por hacer el prólogo de eso, la parte, un paréntesis, yo creo que hay un problema de modelo. Quiero decir, el modelo es que en España el fiscal general se nombra a propuesta del gobierno, y entonces tiene la duración de su mandato coincide con la toma de posesión del siguiente gobierno, ¿no? Entonces hay un problema. Entonces con el fiscal general actual, pues digamos que eso se está viendo de manera evidente, pero no nos engañemos, eso ha pasado también en otras etapas y con otros gobiernos, no a lo mejor de manera tan descarnada, pero ha sucedido. Y respecto a la querella del presidente del gobierno contra un juez, pues bueno, yo me remitiría a lo que dice el Tribunal Superior de Justicia. Desde el Tribunal Superior de Justicia reprocha a la abogacía del Estado desde que no tuviera en cuenta que por ejemplo, que la citación última de la declaración del señor presidente del gobierno de Moncloa la decidió otro juez sustituto, por una parte, y después lo de desligar entre el presidente del gobierno y el, digamos, esposo de la investigada Begoña Gómez, pues, digamos, hay un detalle bastante explícito. Y bueno, y seguramente pues la abogacía del Estado no tenía que haber llevado esa querella, podía ser un abogado particular, y lo que hablamos antes, las costuras del Estado de Derecho pues no se resentirían, tendría el señor presidente del gobierno un abogado que le defendería y unos jueces que se pronuncian.
Estoy de acuerdo contigo. Está claro que el Ministerio Fiscal está incardinado no tanto en la Administración cuanto en el Poder Judicial. Y eso es un matiz importantísimo a efectos de entender, pues luego sí, instrucciones, circulares, etcétera, que puedan darse internamente a los efectos de, pues digamos, de organización, de interpretar en general, digamos, las cosas en el mundo jurídico, pero nada que ver con, digamos, dar, directrices concretas para un caso preciso. Mira, quiero que escuche precisamente, porque has empezado diciendo una cosa que me parece interesantísimo, y es el digamos, la configuración actual del Ministerio Fiscal. Vamos a escoger un corte que tenemos precisamente de esa jornada que hemos citado, que no tenía desperdicio, sobre precisamente el funcionamiento del imperio de la ley y el juego que tiene con los nombramientos que se pueda producir dentro de la carrera fiscal en este caso.
La separación de poderes o la división de poderes es sagrada en una democracia, en un Estado de Derecho. Es decir, solo un sistema judicial independiente asegura el correcto funcionamiento del Estado de Derecho y es la principal garantía del rule of law y, por tanto, un pilar fundamental en una democracia, por dos razones. En primer término, porque se trata de un poder cuya función consiste en el control jurisdiccional de la actividad de otros poderes del Estado, particularmente del Poder Ejecutivo, en su relación con los ciudadanos. Es ahí donde se producen los principales problemas, que luego derivan en problemas judiciales que hay que resolver a través de la jurisdicción. Y en segundo lugar, porque ese poder y esa es función también del Ministerio Fiscal, en la medida en que está dentro del Poder Judicial, porque ostenta la condición de garante último de los derechos de los ciudadanos y del cumplimiento y aplicación de las leyes. Y digo que no se entiende la independencia del Poder Judicial sin que el Ministerio Fiscal sea también independiente con sus condiciones de funcionamiento interno a través de la unidad de actuación o de la dependencia jerárquica, que eso ya sería una cuestión más de detalle, ¿no? ¿Cómo hacer compatible esa dependencia jerárquica interna con la actuación imparcial e independiente en el ejercicio de la función y en cada asunto? Bueno, pues es una cuestión estatutaria que exigirá reformas muy importantes, evidentemente, tanto en el nombramiento del fiscal general del Estado, o por lo menos en las condiciones exigidas para su nombramiento, como en algunas otras cuestiones relacionadas pues con la autonomía presupuestaria, con la, ¿qué os digo yo?, pues con la resolución de los mecanismos de discrepancia dentro de la institución, cuando hay que resolver o cuando alguien está investigando y hay que tomar decisiones o tal, o incluso con la misma política de nombramientos. Yo en los temas de los nombramientos no voy a entrar, ya se lo dije a Salvador, pero hombre, el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso, pues es una evidencia, está ahí, es un hecho que no voy a valorar, pero ha corregido ya en varias ocasiones nombramientos que se han hecho por la Fiscalía General del Estado en algunos cargos discrecionales, incluso llegando a hablar de desviación de poder. Bueno, lo dejo ahí, no entro en más consideraciones.
La referencia que hacía Javier Zaragoza a Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo, era evidente. Bueno, yo creo que es fundamental eso, que entendamos de todo, que desde los medios transmitamos la importancia que tiene la transparencia, el poder precisamente de, de los medios de comunicación y también del derecho, ¿no te parece? Y aquí, digamos que rompo una lanza en favor de mi profesión, fundamentalmente, de cómo está construido el derecho, es decir, de cómo está construido el ordenamiento jurídico, que hay que respetarlo.
Yo creo que eso es un asunto más de fondo que hay que explicar. Me estoy acordando ahora del tema de lectura fácil, que ya es recurrente en los cambios legales, el digamos, impulsar que las resoluciones judiciales sean comprensibles para el ciudadano, para el que tiene que enfrentarse un auto. Hablabas antes de los propietarios, que a veces es incomprensible, porque el propio necesitas la interpretación de un profesional y siempre se habla sobre esa cuestión. Bueno, como comentaba, yo creo que se ha avanzado mucho desde el punto de vista informativo del derecho y de la judicatura. Para llegar a una, digamos, a un porcentaje más amplio de la población, pues sí que hace falta mayor labor de divulgación.
Sí, fíjate que la percha que me has dado viene perfecta, porque la semana pasada precisamente teníamos con nosotros a los directores, codirectores del curso que el Colegio de Abogados de la Abogacía de la Madrid ha organizado precisamente sobre los facilitadores judiciales. Es decir, lo importante que es que aquellos que necesitan apoyo en ese sentido se les comunique con palabras, pues eso, déjame que lo diga así, eficaces, aquello en lo que están metidos o relacionados con la justicia. Sobre el derecho, como base de la democracia, también tenemos otras palabras que queremos que escuchemos.
Poco leía en un artículo algo así como que el derecho no es un instrumento de la democracia, es una de las bases esenciales de la democracia misma. Desde los primeros tiempos en los que comenzaron a alumbrarse las nuevas ideas en la teoría del pensamiento político sobre la soberanía nacional, la validez universal de los derechos fundamentales, la separación de poderes, los términos adecuados de la limitación del ejercicio del poder, pues surgieron doctrinas de lo más interesante, algunas de ellas todavía de validez insuperada, pero en ningún caso se alumbró ninguna tesis que no tuviese su solución sobre la arquitectura del derecho. Solo pudieron ser resueltas las incógnitas que en esa teoría del pensamiento político surgen con especial fuerza después de la Ilustración a través del derecho. Por lo tanto, cobra especial sentido esa máxima de que no puede convertirse al derecho intencionadamente en un instrumento de la democracia, sino que sólo a través del derecho puede garantizarse la esencia de la democracia. Esto fue calando en los distintos territorios convertidos en estados, muchos de los cuales mantuvieron su esencia de antiguas naciones y de una forma o de otra cuajaron en la fórmula moderna de articulación del Estado, que es la fórmula constitucional.
Bueno, estas eran palabras de Celso Rodríguez Padrón, en estos momentos presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Yo creo que está claro, ¿no, José María, la posición del derecho para garantizar precisamente?
Yo diría, utilizando un símil más de la calle, que el derecho es como el VAR en el fútbol. Esas revisiones que antes era más dudoso, pero ahora, efectivamente, si tú tienes un buen abogado y hay un buen juez ahí en el Supremo, en el Tribunal Superior, pues todo puede ir mejor.
Yo creo que, en efecto, si me apuras, hasta a veces es el portero. Dentro de ese sistema, ¿no? Para poder parar los golpes que de alguna forma
eso
se producen
entre unos y otros.
José María Rivas, jefe nacional de Servimedia, te agradezco mucho que pases por los micrófonos de Capital Radio y de Ventaja Legal, y seguiremos en contacto.
Un placer.
Bueno, pues ya emplazarles para la próxima semana, próximo lunes a las 13, como siempre, y si no, a través de nuestros podcasts en la página de Capital Radio, donde está la pestaña del programa y donde pueden escuchar no solo este, sino también los anteriores intervenciones. Que pasen una buena semana.